cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Creo que no es el único que tuvo mal los días. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal, la camisa está mal hecha. Todo, no me salió tan barata. No sé si era con 400 pesos.
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Que en el pago me tienen idea,
porque a los que mandan no les cabreteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero, porque no me han visto lamber la coyunda y andar hocicando para hacerme de un peso. Y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero. Porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho nomás a lo macho. Aunque esas verdades amuestren pichera, donde nadie creiba que hubiera gusano. Porque el copetudo de riñón cubierto, pa' quien no usa leyes, ningún comisario.
Buen mediodía para todos. ¿Cómo andan este viernes? ¿Cómo estás, Gonzalo Delgado, querido?
¿Cómo estás, Pablito?
Bien.
Escuchando a este grande entre los grandes que
sí, señor,
nos dejó hace unas horas.
Y justo el primer mensaje que llega, o el segundo en realidad, al 091-995-995, es de este oyente llamado Manuel, que dice: les puedo asegurar que 33 está de luto.
Y sí, yo creo que Uruguay entero está de luto.
Sí, claro. Pero justo me encontré con un tuit del gobierno municipal de 33, que ayer de noche declaró duelo departamental. Dos días de duelo con el izamiento de bandera media hasta en todas las dependencias del departamento.
Estamos hablando de, para no empezar a hacer ranking, pero por lo menos junto a Zitarrosa, las dos voces más emblemáticas del canto uruguayo.
El canto popular, sin duda.
Como identitario, digamos.
Sí, yo recién pensaba y lo ponía en una playa de cinco, capaz, que decir: la voz del Uruguay es Zitarrosa, la voz del carnaval es el Canario Luna, la voz de Montevideo es Jaime Ross, y la voz del folclore, o poner el canto popular, es Pepe Guerra.
Está bien, es una buena subdivisión, digamos.
Claro, es aberrante, es arbitraria, injusta con mucha gente, ¿no? Pero es increíble, y entre tantos repasos que me puse a mirar y a leer, aparte de que ya la familia anunció anoche, ¿no?, en un comunicado, que no va a tener ni sepelio, ni velatorio público, ni nada, cultivando mucho el perfil bajo que él tuvo en su vida profesional también, me encontré con un artículo de La Diaria estupendo, reciente, de cuando cumplió 80, en diciembre del año pasado, donde cuenta, por ejemplo, que cómo fue el origen de su vida, cómo es, él dice que es músico desde que tiene uso de razón, y claro, y cuenta hasta el origen familiar, por ejemplo, que nació en el barrio de La Floresta en 33, la madre silbaba cuando hacía las toreas, silbaba sobre todo tangos de Gardel, fue uno de los cuatro hijos de un empleado ferroviario y una ama de casa, y su primera actuación fue pública en la escuela, a pedido de la maestra, donde interpretó Luna Tucumana de Atahualpa Yupanqui. Yo pensaba en lo simbólico, que es lo que siempre dicen, que ellos, Rubén Lena y 3-4 más, Benavides, y 3-4 soldados más, son los que lograron que exista música autóctona, folclórica.
Claro, que hubiera folclore de este lado del,
claro,
río Uruguay.
No, digamos, imitar el estilo argentino y cantar canciones de Yupanqui, como hizo el Pepe por primera vez, ¿no? En la revista Centro, dice la nota de La Diaria, dice: desde chiquito llevo en el alma la música. Ahora me di cuenta que iba a ser musiquero cuando tenía 8 años en una fiesta de la escuela. Como yo sabía tocar, me encargaron unos números y quedé muy ilusionado. Y después cuenta ese origen maravilloso de cómo surgen los olimareños, que es en un festival organizado por la panadería La Sanducera, donde trabajaba Braulio de panadero, ¿no? O de ayudante, de panadero, de cadete. Hicieron un festival y como había tanta gente, Che, che, algunos no, no, no pueden cantar de a dos, para cortar el show. Y dice, declara Pepe, en un momento éramos muchos y duraba como 3 horas hacer todo eso en el teatro. Entonces nos dicen, che, ¿no hay algunos que canten entre dos para hacer más chico el horario? Y ahí empezamos. El cantor recuerda que el nombre del dúo lo sugirió el Laucho Aprieto. Otro personaje clave que dice, para no ponerle guerra a López, López Guerra, no nos gustaba, no lo encontrábamos. Y el Laucho nos dice, che, ¿por qué no se dejan de joder y se ponen los olimareños? Y ahí quedó, ahí nació el dúo.
Qué lo varío.
Es una demencia, ¿no? Es gigante, ¿no? Oscar Prieto, el Laucha, fue el puente con Rubén Lena y Víctor Lima, que son los principales autores de las canciones de los olimareños, para hacer un repertorio uruguayo. Y dice, cuando los artistas, más Prieto, especie de quinto Beatle, conectaron, el resultado fue avasallador, dice la nota. Mucho más que la suma de las partes. Los versos de los escritores se encontraron en las voces armonizadas del dúo en el medio de expresión ideal, y todos potenciaron sus atributos. Poco después se desembarcaron en Montevideo con una carta recomendación de Elena para El Espectador, donde la propuesta se convirtió en un éxito de la fonoplatea inmediato. En el 63, con su primer larga duración, comenzaron un periplo, pero posiblemente ese ha sido su siguiente trabajo, un EP que contenía Huella en Batalla, de Cojinillo a Don José y Orejano, en el que marcó el despegue definitivo. De los 4 temas, 3 se convirtieron en himnos del cancionero.
Orejano es impresionante.
No, es tremendo. Es tremendo. Y claro, arrancaron del 62 al 89, después con sus respectivas vueltas.
Exacto.
¿No? La última termina siendo la prepandemia en el teatro, en el Ante la Arena.
Con un exilio en el medio, en la dictadura.
Claro, exacto. Separación entre ambos.
Separación también. Es muy recordado el show de vuelta en el Estadio Centenario, que está grabado además, que hay un disco. Yo tengo el vinilo de ese.
No, es impresionante.
De ese show, que además
es impresionante.
Te das cuenta por el sonido que era un caos. Llovía.
Todo mal,
estaba todo mal. Igual se ponen a cantar y la rompen. Es como.
Sí, al borde de la electrocución, ¿verdad?
Sí, total.
Es tremendo.
Una noche muy festiva, además muy emotiva, porque estaban regresando.
No, aparte el delirio que van del aeropuerto, una interminable caravana, para llegar al estadio a cantar, a tocar. O sea, es una locura. Ya no lo dejan ni picar, claro.
Tremendo.
Es demencial. Bueno, la nota tiene varias cosas, ¿no? Tiene extractos de lo que habla el Serrano Abella, que es un gigante también de Melo, de la radio uruguaya. No habla, pero sí es una parte vital en la historia de ambos, Lopecito, que es un poco el que los agarra y representa y el que después logra catapultar la patria gaucha como tal vez el principal festival del Uruguay, ¿no? Y es también un poco una especie de pseudo representante del Pepe Guerra, ¿no? A mí me quedó la puñalada esa de cuando me enteré hace unos años que los dos vivían en la ciudad de la costa, que por muy poco no eran los shangrilareños, ¿verdad?
Puto.
No, perdón, los solimareños. Porque Braulio vivía así por Solimar, Lagomar, pero Pepe un poco más contra los bañados. Los solimareños, claro.
O sea, agregarle una S al nombre.
Era un guiño increíble.
A la vida.
Claro. Es tremendo.
Qué bozarrón tenía el Pepe Guerra, aparte.
Salvaje.
No solo cantando, los que alguna vez tuve la suerte de estar alguna vez en una reunión donde él estaba, su bozarrón charlando destacaba por encima del resto de los que estaban.
Claro. Que el letrista no se olvide de la voz del Pepe Guerra, dice la reconocida canción de Jaime Raúl Castro. El humorista autor de esos versos justifica la inclusión en la misma senda que Vera Sienra y el Serrano Abella. Y dice el flaco, creo que la voz del Pepe unificó el campo y la ciudad. Es como un puente entre ese sentimiento de la gente de interior y la gente montevideana. Es un puente perfecto por su profundidad, por los temas que alude, por el propio Pepe. Esa forma de ser que tiene, tan oriental, tan uruguayo. Parecido a Artigas es el Pepe Guerra. Es impresionante. Un flaco de Castro lo voy a decir en tan poco, cosas tan increíbles, ¿no?
Qué bestia.
Y en el obituario que hace, o la semblanza que hoy escribe Rodrigo Guerra, el hermano de Maxi, en El País, en la contratapa del País de hoy, en la sección espectáculo, dice algo que es impresionante también, que es cómo Pepe Guerra era tan gigante que hasta lograba decir algo que nadie se lo cuestionaba, que es, muchas veces me cansa la gente. El saludar, la foto, que son muy pocos lo que pueden decir, tienen los huevos por
la mayoría pies. No se lo permitiría primero, claro, por las dudas.
Y está, y sí, lógico. Es mi Jagger acá, lógico.
Sí, dicen que en los festivales, cuando caía el Pepe, ya el Pepe, ¿no? Ya la última etapa sin los olimareños, dicen que eran los Rolling Stones.
Sí, claro, claro.
¿Quién fue que nos contó?
El Piñe lo vivió en carne propia.
El día de la camioneta, la patria gaucha. Sí. Llegaba como llega Mick Jagger, o sea, camioneta blanca, todo, porque si no podía llegar al escenario el tipo. Que no era, claro. No era de, no, a mí llevaban una camioneta, era la única forma,
claro,
de que el tipo pudiera llegar al escenario a tocar, pues si no la gente no lo dejaba.
Bueno, el año pasado, esto es aberrante porque uno hace lo que está mal, que es hablar de uno cuando habla de muerto.
Está muy bien, Pablo.
Pero el año pasado me tocó justamente ser pseudo presentador del Pepe Guerra en un festival del interior.
¿En serio?
Claro, en el festival Dulce Corazón del Canto en Pan de Azúcar.
Pa, qué excelente.
Con Ella Baila Sola.
Parecís.
Cosas de todo tipo, ¿no? Esto fue en 2023, creo. Creo que fue el año anterior a este, sí. Y yo tenía un presentador, un gigante, Sergio Correa Machado, que es como que fuera el presentador oficial del Este en festivales. La lleva, pero es Messi en el Barcelona en 2008. Un animal, llevando el timing, despachando gente, un monstruo. Llevando el cronograma, dice, este lo presentás vos, este déjamelo a mí. Lo que vos quieras, ¿sabes?
Claro, no, lo más. Vos tranquilo.
Si vos sos un fenómeno, siente. Y Lomento me decía que el festival no puedes cometer un error, que es... No, que no cierre el PPR.
Claro.
Si puede estar Metallica, pero Metallica va antes del PPR.
Claro.
Si pones el PPR, lo que ponga después, se te va la gente.
Pero además, el que va después del PPR va a la guerra. No, lo vale, justamente. Paro,
claro. Y es más, yo bajo el escenario cuando sube el Pepe. Y el lugar, en el momento de mayor cantidad de gente, era en ese pico. Ponen que era 11:30 de la noche un sábado.
Claro.
El estadio ahí, hasta la manija de gente.
Que era el municipal de Pan de Azúcar.
Claro, el que se ve desde la ruta ahí. Que
se ve por la 9 por la puerta.
Claro, que igual la entrada es antes de la panadería, Don claro. Juan, pero en realidad la entrada después es ahí en el.
Famoso además porque está como en una bajante que cuando llueve mucho se inunda.
Es verdad. Y claro, vos veis al veterano Cispa, tiene casi 80 años. Baja una van grande. Yo no sé si ya llevando las bolas al hombro, pero siento. Y yo pensaba hacer cuántos shows habrá hecho, o la Urbanoa Guerrero, o estas fieras, ¿no? Que tiene 60 años de carrera y no paran de laburar. O sea, no sé, 15.000 o 20.000 sí, presentaciones. ¿Cuántas veces cantó Orejano, ponele?
Más las que cantó en Fogones, Asado, sí, Truco. Porque él era muy festivo, además, no era un loco. Por ejemplo, cuentan que Zita Rosa ni en pedo te agarraba una guitarra. O cantaba en un asado.
Sí.
Dice que muchas veces Zita Rosa cuando le decía, Alfredo, agarrá, cantate una, así que, ¿vos qué sos? Le decía, dentista. Y yo te pido que te pongas a sacar una muela.
Claro,
hace el Pepe no, el Pepe era de sumarse a la fiesta cara de perro.
Claro. Hace años en la fiesta de la cerveza actuaban en teoría el Pepe a las 9 y Mercedes Sosa a las 11. El Pepe actuaba antes en Salto y se tomó alguna cosita y llegó tan tarde que cantó después de Mercedes Sosa. Pero cuando arrancó, anunció que iba a cantar 3 horas y fue 3 horas para lo que estábamos esa hora aguantando. Tengo una anécdota, dice otro oyente, otra, pues no veo el nombre. Dice, tengo una anécdota, yo vivía muy cerca de San Gregorio de Polanco. Todos los eneros hacen festivales de folclore con la estrella que siempre era el Pepe Guerra. Siempre actuaba último porque era la estrella. Estábamos esperando todos la actuación del Pepe y no aparecía. A eso de las 6 de la mañana, ya de día, me fui. Fui a un bar de muy mal aspecto y ahí estaba el Pepe, tomando vino. A lo que le digo, lo están esperando en el festival. ¿Y qué hora es? Dice. Ja. Y empezó a tocar. 7 de la mañana y llenó el festival. El Pepe Guerra es un caudillo único de la cultura uruguaya, es la voz del interior, de la ciudad del campo, aplaudido por la izquierda, respetado por la derecha, uruguayo en las venas, dice este oyente.
Claro, el loco logró, entre otras cosas, romper la frontera ideológica muy claramente jugada, digamos, ¿no? O sea, no era un... Claro. Siempre fue un cantor muy político, sobre todo en los 60 y en la dictadura. Y creo que solo los sublimaneros y Zita Rosa lograron romper esa frontera de ser aceptados y hasta disfrutados por los que no pensaban como ellos.
Bueno, es que ayer viendo los obituarios y todo eso, yo pensaba esa cosa política de cómo se abrazaron a una bandera jugados y a veces puede quedar una visión miope sin valorar la música. Pues mucho capaz puede decir, esto. Pero si sacás toda la carga política y analizás solo la música y las guitarras y las voces. Y es impresionante. Es una locura lo que hicieron.
Bueno, cuentan, no me acuerdo quién de los presos de los 12 rehenes contaba que en el cuartel los milicos ponían los olimareños bajitos porque la oficialidad no los dejaba, pero ahí cuando estaban solos con él ponían los olimareños.
Claro.
O Zita Rosa.
En 33 la gente esperaba el Festival del Olimar para ver al Pepe y cantar a Don José a capela. Este año no pudo estar y el pueblo lo sintió. Y hoy que ya no está, la ciudad, si bien se mueve como todos los días, todos sabemos que no es un día más. A ver, para un poco. Dice, hoy Darwin hacía referencia a eso, de que el Pepe Guerra era amado por los milicos, dice. Casi, estaría salado, ¿no? Vivía en Ombúes de la Valle, Colonia, el Pepe fue y lo encerraron para que no se vaya al bar y logró escaparse. ¿No? Claro, le daba, tomaba, era de tomar una cosita, claramente, ¿no?
Dicen que sí, yo no lo conocí tanto.
A ver, pará, hay 2 millones de mensajes. 18 de mayo del 84, mi madre fue a aquel recital enorme. Yo tenía 9, no fui. Pero mi madre llegó a casa llorando de emoción y contándole a mi padre anécdotas del recital. Eso me dejó tan impactada que me hizo una escucha fuerte y he visto el recital unas 3 o 4 veces. No puedo dejar de llorar escuchando al Pepe Guerra, dice Ale. Otro dice, dicen que el Pepe era muy buen cantante de tango.
Y sí, seguramente, con ese vozarrón que tenía...
Sí, mira, otro oyente de 33 nos escucha, oh. Y nos manda un fragmento de la canción Mi Pago, del Pepe, dice, ya ese día que la muerte se enamore de mi canto que muy lindo nunca fue, solo quiero que enmudezca mi guitarra en la tierra musical donde soñé. Yo la última vez que lo vi, en un toque de Chacho en el Antel Arena, que fue invitado, un monstruo, que hizo 3 canciones ahí con Chacho.
Ah, mirá.
Sí. Otra persona, Cristian, dice, como oigo por la partida del Pepe, pero les recomiendo que no digan cosas así al pasar. La música típicamente uruguayo no arranca con ellos, quizás se afianza, pero antes estuvieron Roberto Rodríguez Luna, Néstor Feria, el gran Osiris Rodríguez Castillos, que cumpliría 100 años este año. Si no fue, no sé, de Osiris ya hace 1 o 2.
No sé.
Me suena.
Tengo un disco de Osiris también.
Braulio sigue viviendo en Shangri-La, dice Inés, claro.
¿Cómo lo compró Solimar, Pablo? Qué injusticia.
Qué increíble, digo. Cómo la comuna de Canarias no hizo nada.
Andaste, Orsi.
El Pepe canta la canción favorita de mi padre, la cual hoy en día es mi canción favorita. Cada vez que escucho la penúltima copa del Pepe y el Canario, recuerdo cuando era niño y en la licencia mi viejo me levantaba temprano a tomar mate y a escuchar folclore con él.
Bueno, ves, mi canción preferida de los limareños es una que, no, que es muy conocida, es de los temas que la mayoría reconoce, pero no sé si es de sus hits top, que es Nuestro Camino, y que en realidad
es impresionante. Me
pasa como el oyente, es mi canción favorita porque me lleva a mi niñez, mis padres escuchándola, etcétera, etcétera. O sea, me lleva a un lugar mucho más que una canción.
Claro. Me escribí escuchando Los Olivareños, mi primer concierto también fue cuando volvieron en el 84, como hija de un coterráneo, también exiliado, tengo el corazón roto, cuenta Mercedes. Que lo parió, se me aflojó un lagrimón, se fue uno de los más grandes. El país entero está de duelo, dice Oscar. La voz de Candombe Rubén Rada, está bien esta.
Bien, exact. Para sumar
y aparte es verdad, exacto.
Quinteto.
Es verdad, eran 5 y me había faltado Rada, claramente. Enorme pérdida para la música popular uruguaya, debe estar jugándose unos truquitos con Zita Rosa, dice otro. Bueno, el Sabalero podría tener también en la lista algo.
Ah,
¿no?
También. Qué monstruo el Sabalero también, ¿eh?
Y como no puede ser de otra manera, llueve. Siempre que se va alguien grande, el cielo se rompe. Ah, qué bien, vos. Pablo, soy familiar del Pepe. Y lo de ayer fue muy movedor. El cariño de la gente. Se agradece un montón tener que hacer una carta junto a la familia. Y Mario Carrero no fue cosa de todos los días. Agradezco sus palabras y la difusión siempre respetuosa. Ah, qué fuerte, va. Estoy escuchando familiares que haya escrito la carta. Es impactante, ¿no?
Estamos de acuerdo que si hubiera habido un velorio público, digamos,
multitudinario,
hubiera explotado, ¿no?
Soy del 33 y siempre que cantaba el Pepe en el festival llovía. No sé, era algo mágico. Sabíamos que iba a llover cuando cantara el Pepe, pero a pesar de la lluvia ni un alma se movía esperándolo, cuenta Germán. A ver, pará. Dice, el Pepe tiene 2 discos de tango. Hizo un espectáculo hace años con Vera Sierra y Estramín en el Bar Tabaré que se llamó Gardel Posta a Posta. Hay un disco inclusive.
Ay, aparte, el Bar Tabaré es chiquito así, lo tendrías al lado.
Claro, tremendo.
Cantándote.
Estoy devastado, dice Silvia. Estoy devastada, perdón. Se fue el más grande de nuestra cultura. El Orejano marcó mi vida. Se me caen lágrimas y me enoja que no podamos hacer la despedida que merecía. Los quiero, dice. También por acá. Abundantes mensajes, Un saludo a la familia, que la madre supo ser gran profesora de inglés y el hijo compañero de liceo, dice Gabriel. Otro temón del Pepe es la galponera, que no siempre se nombra cuando se habla de él.
Tremendo tema.
Los vi en Buenos Aires cuando no podían ingresar al Uruguay. Era muy chico, no sabía quiénes eran, pero me encantó.
Claro, porque pasó, hay como un desfasaje entre las democracias de Uruguay y de Argentina.
Sí, 2-3 años, ¿no?
Muchos exiliados empezamos en realidad, a ir a Buenos Aires antes de poder entrar a Uruguay. De hecho, yo recuerdo que cuando en el 83 ya con Alfonsín, no, principio del 84, ya con Alfonsín gobernando, yo, no por mí, sino por mis padres, fuimos de México a Buenos Aires, actuaron en el Teatro San Martín, hicieron como 10 días de Artigas, General del Pueblo, y nos volvimos. O sea, no podían entrar a Uruguay, pero claro, Buenos Aires era como asomarse ahí a la ventanita.
Claro, mirá. Orejano, el texto de Serafín J. García, el Pepe tiene disco de tango, sí, confirmado. Bueno, hablando del peso de los cinebareños, esa jornada que fui pseudo animador de festival de canto de todo tipo, lo que más había era folclore. Y Sergio, que es un sabio, el otro el animador de verdad, ¿no?
Sergio Correa.
Sergio Correa Machado, sí, que hace un programa de folclore en FM Gente todos los fines de semana, los domingos creo es, como 6 horas que pasa música popular. Cada vez que subía un artista, en un momento tocaba el templado. En un momento eran las 7 de la tarde y me decía, cuarta vez. Porque claro, es un himno de ese estilo. Y todo el que subía artista chico en un momento, ¡pac!, la clavaba.
Y porque aparte, sobre todo esos artistas chicos, es un jugar y cobrar.
Sí. A ver, pará, dice. Por suerte pude ver al Pepe en la fiesta del río. ¿Qué lo parió?, dice el chiquito. El Sabalero también trascendió lo político siendo gente, al igual que los Salima, muy comprometidos. Sí, tal cual. Memorias de colegio, cassette del centenario que presté y nunca me devolvieron, grandes recuerdos, dice Raquel. Mi abuela siempre me hacía poner la canción Nuestro Camino, estoy muy conmovido con un dolor grande, dice el Guille. No se olviden de Estramín, el Sabalero, se están yendo los grandes, dice el Pájaro. Mi viejo estuvieron casados 62 años, cuando se conocieron mi vieja iba a la escuela, la canción que mi padre le dedicaba a mi vieja era Moña y Delantal de los Solima, cantado por el Pepe. Soy de Las Cano, mi familia tiene el único hotel que había en el pueblo. Cumple 100 años en el 28. Todos los años está el festival. Siempre ahí se quedaba el Pepe. Se habrá cantado las noches y días. Muchas veces copeteado, una cosa de locos, dice también. El espectáculo guardado el posta a posta no fue en el Tabaré. Fue en lo que era la posta americano de Lopecito, que era en el Club Alemán en Punta Carretas. Pa.
No sé ni dónde era eso.
Mira, el Club Alemán es... Yo no sé, nunca fui, porque por la edad no fui a la posta americana, pero el Club Alemán está... ¡Ay, qué bache! En una calle cortada que es paralela a la Rambla.
Sí.
Subiendo como para el shopping, poner en esa zonita.
Y bueno, por cerca del Tabaré también, entonces.
Sí, algún oyente la va a sacar ahora.
Zorrilla San Martín, que cruza alguna de esas.
No, no, tiene otro nombre.
No, no, digo que cruza alguna de esas.
Riachuelo es la calle, sí, señor. Riachuelo es la calle, entre Tabaré y Parvadomus.
Ahí va, ahí está Parvadomus.
Exacto. Ahí, esa es la calle. Sí, creo que ahí era la sede del Club Alemán de Remo, me parece, ahora. Que creo que está, hay un restaurante, un salón de té, estupendo, estupendo.
Ahí nació 11 tiros. Para meter,
¿en serio?
Claro. Por eso el primer disco se llama Parvadomus.
Mirá. Escribe el gran Gustavo Antunes, que tiene la escuela de teatro con Vicky Rodríguez, claramente, su pareja. Pepe fue actor, filmó con nosotros en Mañana Será Otro Día, serie de Canal 4 hace como 20 años, y fue mi padre en la ficción. En la escena que grabamos juntos, no tenía idea de su letra. Tuvimos que firmar plano a plano, parlamento por parlamento. Fue agotador, pero divertido.
Claro. No, y ahora la podés contar.
Paz, qué belleza. Oh, claro, un grande, Gustavo. Muchas gracias. Dicen, el Festival del Olimar era algo espectacular cada vez que cantaba. No puedo olvidarme del 96. Yo tenía 12 años y cantaron a Don José en homenaje a Elena. Fue realmente conmovedor. Fue la primera vez que se reencontraron con Braulio luego de varios años y costó volverse a encontrar. El dolor es mucho porque se fue parte de la cultura uruguaya. El Olimar lo llora y mucho, una gran pérdida. Bueno, yo que fui a la Antel Arena en 2019, que, claro, fue la, por fin me sacaba la leche de ver a los olimareños, pues no había podido ir en 2009. Claro, miraba todos los intercambios y cómo en ningún momento entre ambos se dirigieron la palabra. Te diría que no sé si se llegaron a mirar entre los dos. Pero claro, aquello fluía de tal manera que, claro, en realidad es como Garbanó y Carrero. Pueden separarse ahora y no hablarse en 20 años. Y se juntan en 20 y es como...
Juan de memoria.
Claro, claro. Hace un tac y arranca sin mirarse el primer acorde y sale un show de 2 horas.
Claro.
Caminando, dice... Los vi en la fiesta de la artesanía en Colón, Entre Ríos. No sabía por qué en Argentina los querían tanto, pero del minuto uno hasta que terminaron todos parados cantando y a lo coro de cancha de fútbol al grito de nunca más en uno de sus temas. Yo también soy del 33, dice Andrés. Otro mensaje. Es más, en estos momentos estoy volviendo a Montevideo a mis pagos, escuchándolos. El Pepe, sin duda, un grande de la música popular uruguaya. ¿Cuánta? ¿Cómo apareció el oyente
de Olimar? 33, a morir, viene el Olimar diciendo presente. ¿Sabes que es una de mis deudas? De mis debes es ir al Festival del Olimar, nunca fui.
Sí,
dicen que es impresionante.
Los solimareños se llamó un grupo que integraron los padres de Choncho Lazaroff en Solimar. Le cambiaron el nombre para no generar confusión con los solimareños que ya existían, mirá. Qué belleza. A ver, pará, porque hay mensajes. Hace muchos años venía caminando y habían tirado carteles de discos de una casa. Y estaba la discografía entera de los solimareños y Zita Rosa. Y no pude dejar eso. Así que los cargué hasta casa. Y a pesar de que no tengo tocadiscos, todavía los guardo como tesoro. Esto fue más o menos hace 15 o 20 años, no me acuerdo bien. Y nos manda la foto.
¿Es oyente u oyenta?
Ah, no sé, porque su nombre artístico de WhatsApp es Nibiru.
Bueno, Nibiru, escuché que no tenés tocadiscos.
Llega el ofertón del país, me parece.
Escuché que no tenés tocadiscos, yo sí. Nada, te la tiro. Tengo tres discos de los olimareños en vinilo, pero no, ni cerca de tener toda la colección. Claro. Y de Zita Rosa dijo también, ¿no?
Sí, claro.
Qué lindo. Qué bien quedaron sonando en esa bandeja. Ya sí. No puedo ni la marca.
Así estaba hoy la intendencia de 33, hasta siempre, Pepe. El Olimar presente, y nos manda una foto del Olimar, este oyente. ¿De qué cosa? No, formidable, ¿no? A ver, pará, dice. Pensar de que a pesar del tiempo que estuvieron separados y las diferencias entre ellos, el que anunció ayer la partida del Pepe fue el mismo Braulio. Son esas separaciones que a pesar de todo, en el fondo, sabes que siempre va a ser un hermano de la vida, claro. Y bueno, y claramente, también me fui a buscar cuándo fue, si es que se sabía, el año del billete extraviado del gordo de fin de año, que es una de las primeras ediciones populares del Pepe, ¿no?
Eso es increíble, boludo.
Y claro, yo no tenía tan claro, y encontré varias notas. Hay hasta artículos de diarios argentinos haciendo referencia al cuento, ¿no? Pues es una historia que es insólita, ¿no?
Insólita.
Y me encontré con una de Montevideo Portal del 2007, donde el Pepe tenía el viejísimo ganador, que equivalía a algo así como $70,000 de la época. Que no sabe si lo perdió o lo regaló, pero al parecer quien se beneficia de esa pérdida, o que capaz que se lo dio en la mano en un festival.
¿Quién lo cobra?
Lo cobró. Y era una señora de Salto, de origen humilde, y el Pepe declaraba que estaba muy feliz porque su admiradora había cobrado el premio, o su parte del premio, y su idea era ir a Salto a visitarla y a saludarla.
Capaz que en un arrebato de emoción se lo regaló. Ya, llévatelo. Ojalá.
Un autógrafo, no tengo dónde. Acá tengo, está. Para afuera. Bueno, ya Nibiru, te ofrezco el doble de Rigo.
Parece una subasta.
Qué fuerte. Bueno, atención, porque tenemos un gran invitado ahora, pero les voy a preguntar si sabían que la programación, ciberseguridad, análisis de datos y marketing digital son algunos de los empleos más demandados en la actualidad. Bueno, si tenés ganas de incursionar en estas áreas, Fundación Telefónica Movistar te ofrece cursos virtuales y gratuitos para que potencies tus oportunidades laborales. Simplemente tenés que ingresar en fundaciontelefónica.uy y encontrar el curso que se adapta a ti. Hay muchas opciones aparte,
Bien, vamos a hablar de la breve historia de Montevideo, un libro de Alejandro Jiménez Rodríguez, que va a estar con nosotros después de la tanda, y que por lo menos yo descubrí algunos datos que alguna vez me había preguntado en muchos casos, pero que nunca había tenido la suficiente inquietud para husmear. Por ejemplo, que el tercer anillo de la Amtrak a la Colombia recién se construyó en el 55, Pablo.
Mira, yo no sabía tampoco ese dato.
25 años con dos anillos.
Es impresionante el libro, ahora vamos a hablar con él, pero cómo uno empieza a ver la historia y te das cuenta de por qué hay tantos nombres que uno no tiene idea. Sí. Es una estupidez lo que estoy diciendo, pero desde cómo una bala que perfora parte del muro da origen a algo que existe hoy, que puede ser un bar o un diario. O...
No, y para mí lo otro es impactante es... Cómo en las fechas ves la ciudad que fuimos o el país que fuimos y el que nos convertimos, en el sentido que todos esos edificios, sí. O la gran mayoría, capaz que saco la Torre de las Comunicaciones y no sé si alguno más, que uno tiene como en la retina que son simbólicos de la ciudad,
claro.
Todos se construyeron antes de 1950 y la mayoría entre 1915,
sí, claro.
1910 y 1950.
Beneficiado por los conflictos bélicos, ¿verdad? Pero para el herrero de...
Y por el vallismo, señor.
Sí, señor. El herrero de Marindia es el de los discos.
Ah, qué grande. Mira, vive cerca de casa.
Y sí. Les leo el último mensaje, que es impresionante, porque esto también pinta mucho al homenajeado gigante. Dice, mi hijo iba a la escuela con la hija del Pepe, compañeros de generación o de clase. Él no podía interactuar como papá, ya que la gente no lo dejaba en paz. Así que siempre estaba la madre. Pero cuando la escuela precisaba dinero, ahí estaba el Pepe para hacer el espectáculo a la Escuela Pública de San José de Carrasco. ¿Y qué eran los que reciben la plata?
¡Qué grande!
En instantes, recibimos entonces al profe Alejandro Jiménez Rodríguez.
Peor que ayer, pero mejor que mañana.
Es tan varieté que puede haber cualquier cosa. ¿Quién te dice? El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?
Es profesor de historia egresado del IPA en el 88, se ha desempeñado como, por ejemplo, encargado del Museo Zorrilla, coordinador de museos del Ministerio de Educación Pública, asesor del Ministerio de Turismo, y actualmente es asesor del programa Rutas Culturales y Creativas del MEC. Ha escrito un montón de libros, abundantes libros, es un gran difusor de la cultura en radio, también en varias radios, en Universal, bastante tiempo reciente. Ha escrito libros maravillosos, desde Divino Salvo hasta el Centenario de Unión Atlética. Un hombre de enormes...
Ahí parece que tiene que haber una cuestión emocional,
sí, ¿no? Un hombre de abundantes intereses, pues loco por la música, loco por la historia. Y acaba de reeditar una maravilla de libro llamado Breve Historia de Montevideo, con la colaboración de Gerardo Pérez Muniz, Mariana Raba de Lepiane y Leonardo Mattioli, editado por El Galeón, con fotos... Y una historia que es increíble y bastante condensada en 220 páginas de nuestra capital, que tal vez tampoco sepamos, como el Uruguay todo, como hablábamos ayer. Un placer decir al profesor Alejandro Jiménez
Rodríguez. Gustazo, Pablo, ¿cómo andamos? Gonzalo, igualmente, desmedidos elogios los tuyos. Está bien, muchas gracias. Me gusta mucho la radio, así realmente las cosas que hago en la difusión, creo que la radio tiene una magia que no pierde, ¿no? Sin ninguna duda. Y bueno, estamos detrás de, o estamos tratando de que se conozca este libro, que es la tercera edición, 2003-2013, y el año pasado me junté con Roberto Cataldo, ¿no? Que tiene una maravillosa librería, El Galeón, allí frente a la Plaza Independencia, de anticuario, y manejamos...
Cuando la gente supiera bien dónde es, iría para ver el cambio nomás.
Yo le digo, tenés que hacer visitas guiadas acá, digo, porque... Es impresionante. Y con Roberto hablamos y dijimos, vamos a sacarlo, digo, esperamos al 24, ¿no? Digo, claro, ignorando todo lo que se armó en enero. ¿Se acuerdan en enero?
Cuando la pelotera, eso no es, claro.
Que, ahí me acuerdo que estaba de licencia, estaba por salir, por viajar, y me llamaban los canales y decía, vení para acá, pues no. Yo te dije, licencia. Digo, y venían, iban, y me hicieron algunas notas sobre un tema que ahí yo también aproveché para también ampliar esa parte que se dio, y que de vez en cuando aparece eso, ¿no? Reaparece o vuelve, ¿no? Ese tema, pero en definitiva, yo creo que está bastante saldado, ¿no? Que es un proceso fundacional, ¿no? No es,
claro, no es fecha. Un día.
¿Ustedes en algún momento en la escuela, por ejemplo, celebraron la fecha de fundación de Montevideo en algún momento?
No, jamás.
No, porque, por ejemplo, no sé, Melo, vamos a poner Melo. Uh-huh. Melo tiene una fecha en la cual, no la recuerdo, pero creo que es de 1795, 92, Melo. Y Melo tiene hay ley por la cual los oriundos de Melo en todo el Uruguay tienen ese día libre. O sea, pero esto pasa con otras, no solo Melo, no se me ocurre ninguna. Porque es ley, eso hay que hacerlo por ley, hay que legislarlo.
Claro.
O sea que ahí hay una fiesta concreta, tal día se fundó, bueno, en el caso de Montevideo es un proceso fundacional avalado, por ejemplo, la otra vez me encontré con Marta Canessa, y le decía, Marta Canessa es una de las que sostiene la tesis del proceso fundacional y no de una fecha.
Pero aparte, por lo que vos contás en el libro, está claramente el proceso, es en 6 años.
Sí, claro, porque en definitiva Montevideo nace porque los portugueses que habían sido desfavorecidos por aquel tratado de Tordesillas, me voy a 1494, ¿no? Y que habían siempre ido corriendo a la frontera de alguna manera, la fundación de Colonia en 1680, desde Río, es un ejemplo de eso. Colonia que durante un siglo la tenía los portugueses, ¿no? La reclamaba España, en la diplomacia la recuperaba España, en el campo de batalla o en lo práctico, en los hechos, la tomaba de vuelta Portugal, y así fue. Para un lado, para otro, está el Tratado de San Ildefonso, 1777.
¿Qué involucraba el tratado? Me acuerdo que es un tratado que está lejísimo de acá.
Sí, perdimos la mitad del territorio al norte del Cuareim con ese tratado, y O sea, perdimos, no, perdió España. Y Colonia pasó a manos.
Claro, canjeamos Colonia por todo ese
lado. Exactamente, con la mitad de lo que es donde.
Nos cagaron, básicamente.
No sé, después lo perdimos. Después de la Guerra Grande,
sí, mira. La
ahí
la
perdimos todo. ¿Qué digo?
En los hechos, si querían, tomaban mucho más que
sí, el sí. Plan, ¿no? Bueno, pero es parte de, o sea, de lo que es incluso el Uruguay, que el año que viene vamos a tener para celebrar y para discutir si sí, realmente la independencia, es que nacimos incluso sin límites. O sea, no un país sin límites. O sea, después del 51
se establece. Bueno, es impresionante en el libro, entre varias cosas que a mí me dio para pensar, una de ellas es cómo la historia con Buenos Aires es milenaria casi, sí, porque hay un vínculo de hermandad, rivalidad, fraternidad. Claro,
sí.
Tanto lo de la muy fiel y reconquistadora.
Sí, amor-odio, totalmente.
Hoy pensás que Uruguay salga a Argentina de algo, es un chiste. Sin embargo, el apodo de la ciudad tiene que ver con eso.
Pensar, además, que los vascos, Zabal era vasco, ¿no? Y los vascos eran unos comerciantes muy fuertes en Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires se había fundado hacía un siglo y medio, 1580. O sea, estaba reconsolidada.
Claro.
Cuando Zabala le manda a Felipe V carta diciendo, tiene que usted, debéis, con el lenguaje que le va, fundar, poblar y fortificar, decía. Maldonado y Montevideo Maldonado, no solo Montevideo. Y Zabala le iba dando larga, porque sabía, porque los comerciantes dicen, no, si fundás algo acá enfrente, que es mejor puerto que acá.
Que va a competir.
No, nos va a competir, no va. Y al final tuvo que hacerlo porque en 1723 es que llegan los portugueses, se establecen, bueno, que ahora se encontraron en las subsuelos de la Junta Departamental un resto de fortificación de piedra que sería de la época portuguesa.
Mira.
Fines del 23. Y en el 24 ahí se da que manda las fuerzas, ¿no? Y ahí se recupera, y ahí empieza el proceso fundacional, hasta que termina el 1 de enero de 1730 con el Cabildo. O sea, cuando se funda el Cabildo, que toda ciudad debe tener su gobierno. El gobierno de la ciudad era el gobierno de los criollos, no, vamos a entender, no, los criollos con renta, no cualquier criollo, ¿no? Claro, tenía renta. Y ahí se termina, bueno, en el interín está los solares de Millán, ¿no? Que 1726, esa es la fecha que se maneja a veces, 1726, cuando reparte el 24 de diciembre, el día de la Nochebuena, reparte los solares, después las festividades, San Felipe Santiago, 1727, y después, bueno, la llegada de los inmigrantes, de los canarios, por ejemplo, dos oleadas, 26 y 29, y en el 30, lo que es el fin de ese proceso.
La idea esa que tenemos nosotros del Montevideo fortificado de la puerta de la ciudadela hacia el puerto, digamos, ¿hasta qué año duró? O sea, ¿en qué momento rompió esa frontera?
Lo que pasa es que, digo, incluso yo he escuchado disparates como que es la puerta de entrada a la ciudad. O sea, a veces paso por ahí, lo trabajo en la ciudad vieja y paso por ahí, incluso hay.
Un guía.
Hay maestra. Y yo trabajé muchos años en un lugar que se llamaba el Pie de la Muralla, que ya no existe más, en donde había un resto de muralla, ahí en la calle Bartolomé Mitre, y además hacíamos visitas guiadas y bueno, todo. Y uno de mis libros es sobre eso, se llama Éramos tan fuertes, porque es específico sobre fortificación. Y en ese, el tema es que se va a fortificar, se va a hacer, que se está 90 años para hacer la muralla. De 1724, la primera es muy rudimentaria, lo primero que se fortificó fue Plaza Zabala y donde está hoy el Neptuno, a esa altura que había un fuerte que se llama Fuerte San José. Y después fue todo lo que es el frente de tierra entre el cubo del sur, Rambla Sur, y el cubo del norte, las bóvedas, ¿no? Al lado de las bóvedas, y todo alrededor, ¿no? Que era un parapeto de un metro y medio, una cosa así. Cuando la independencia pierde sentido, la fortificación, y además salen las voces democráticas, que es un oprobio que tengamos ese símbolo de la dominación española, y empieza a demolerse, ¿no?
Claro. Y pues ya hasta el lado de Artigas ya había como una visión de...
Artigas no las quería. Las
murallas son en contra, no a favor.
Artigas no las quería. Artigas dice
hay que demolerlas. De hecho, sitian Montevideo.
Claro, él dice que favorece, o sea, esos sitios, o sea, la muralla, y no los quería, y manda incluso a Barreiro. En el gobierno patriota entre el 15 y el 17 le dice hay que demoler, y bueno, Barreiro no le huele nada porque Barreiro estaba en contra. O sea, esos dos años no le dio tiempo a Artigas, pero Artigas, que se exalta Artigas, está su monumento en la Plaza de Independencia, pero Artigas era, yo lo llamo en el libro, un montevideano de tierra adentro. Él se va muy, ahora que estamos, creo que en estos días, el miércoles se reabre la casa, lo que era la casa, no, la casa no,
¿dónde nació?
Estaba la casa, donde nació Artigas, Cerrito y Colón, él no le, no le gustaba, no quería. Él quería que el, la capital de su proyecto federal fuera Purificación. ¿En donde? Entre Salto y Paysandú, en un lugar estratégico, en la meseta, desde allí, él dominar toda la región, todo lo que es la provincia argentina, Entre Ríos, Misiones, Córdoba. Ese era el proyecto de él. Por eso es que a veces uno ve ahí como Artigas parece como que fuera a que le gustara hacer Montevideo, para nada.
Dos años gobierna Montevideo, más o menos.
Del 15 al 17, pero además Artigas prácticamente no pisa acá. No pisa. Está primero su primo Otorgués. Después manda Barreiro. Y en definitiva, hay un tema, y es que el cabildo seguía siendo realista. ¿No? O sea, Uruguay fue un reducto realista muy fuerte.
Fuera, morir, sí, claro. Incluso cuando en Buenos Aires ya no.
La Revolución de Mayo, 1810, claro, el 5 de mayo, acá, y el último virrey, el lío, se viene a Montevideo. Claro. Dice, me voy para donde todavía me quieren. La cosa que. Increíble. Así que digo, un poco la idea de este periodo colonial, apasionante, sin ninguna duda. Digo, y un poco lo preguntaba Pablo.
La cantidad de cambios que hay es impresionante. Sí. Más allá de la obviedad de un tiempo inglés, un poquito portugués, español.
Pudimos ser ingleses, pudimos ser argentinos, como decía Cristina Kirchner. Pudimos ser también portugueses y después brasileños.
También,
claro. La última combinación fue brasileña.
Nunca independiente, que fue lo que terminamos siendo.
Yo creo que a esta altura ya ahí ya entramos capaz que en la discusión del año que viene, ¿no? Porque el año que viene va a ser también otra discusión. Pero está bueno que se discuten estas cosas, porque la historia parece que, pues fuera una materia que no, o algo que ya está viejo.
Muerta,
y que,
claro.
Antes de irnos igual más para acá, está bueno que en el libro digas que es la teoría menos fuerte del nombre, es la de Montevideo. Que es más chuco que realidad.
Un marino que está en el palo mayor va a decir Montevideo. perdón de los indígenas. Existe eso, pero es Monte Sexto.
Claro, oeste. B1, digamos.
Eso es un poco la. Pero siempre se dijo.
Hay más teorías igual, ¿no?
Sí, hay más. Monte Ovidio también. Hay otras teorías también que están en el libro, no precisamente detallada, con respecto al origen del nombre de Montevideo.
No me quiero quedar solo en aquel Montevideo. Una cosa que yo decía a Pablo que me impacta es cómo la mayoría de los edificios estereotípicos, identitarios de la ciudad que todos tenemos en la cabeza, se construyeron en un tiempo relativamente abreviado que tiene que ver con la primera mitad del siglo XX o incluso menos.
Del 20 al 40.
Exacto.
O sea, pues fíjate, el otro día, en la emisora que no tengo un espacio, decíamos, tres edificios emblemáticos de Montevideo hoy.
Claro.
Palacio Legislativo del 25. Palacio Salvo el 28, Estadio Centenario el 30. Tres hay. Y después. No hay, sí, porque capaz que hace es muy poco Dante la Arena, por ejemplo.
O la Torre de Antel.
Capaz 20 años, ya tiene 20 años, del 4, creo que es. De no, 30 años.
Bueno, 24,
26. 24, 26. Yo creo que ahora, si uno va a una ciudad europea, pasa eso también porque siguen siendo los edificios a veces de hace cientos de años, siguen siendo los más icónicos, ¿no? O sea, y creo que Montevideo en ese sentido mantiene eso, ¿no? Hay gente que gusta, ¿no? Hay gente que dice El Salvo. A mí me encanta, hay gente que dice es horrible. ¿Se acuerda el cuento de Le Corbusier, el arquitecto suizo, que dice que miraba desde la Plaza de Independencia? ¿Qué pasa, arquitecto? ¿Qué está mirando? A ver de dónde se le puede disparar para tirarlo abajo, algo así fue el cuento. El Estadio Centenario tiene eso de la sobriedad, ¿no? De Art Deco y muy. No tiene monumentalidad.
Claro.
Un gran estadio.
Vos lo decís ahí en el libro.
Sí, claro. Y por otro lado, y el Palacio Legislativo es un poco modelo de lo que fue el Parlamento. Es el mismo Spalanti, el mismo del Palacio del Congreso Argentino, que hay unas historias realmente espectaculares. Spalanti, ¿no? Ahora tengo hay todas las historias que incluso lindan lo policíaco con respecto al quien diseñó fue asesinado en Buenos Aires, el arquitecto italiano que ya me voy a acordar, que fue el que diseñó el Palacio Legislativo.
No, y lo otro que hablábamos era que pasamos de una ciudad que construía a velocidad casi vertiginosa, sí, a una ciudad que después, entre el, después, sí, de la crisis, sí, sí, económica de los 60, ponele, sí, tuvo 3, 4 edificios que tuvo 30 años para terminar. Sí,
pero además, Traver, Palacio de Justicia, ¿cuánto estuvo?
Ah, claro, por eso.
Durante años estuvo allí. Pero además, y hoy también, porque yo creo que cuando uno habla de historia tiene que llegar al hoy. No solo a la bicicenda, la biciclovía, todas esas cosas, uh-huh, que... AFE, ¿cuánto hace que está? Ah. Hay todo litigio, lo entiendo que no depende de una sola...
Era cuestión legal ahí también.
Ah, en 2003.
Claro, más, claro, es tremendo. Digo, AFE desde el 90 y... ¿Cuánto fue? Que el 88 se deja el tren del pasajero, ¿no? Y entonces ahí empieza un declive, bueno. Pero tenés también el dique Maguá, digo. Y tenés también el Hotel Nacional. Yo a veces termino dejando el auto allá lejos en la Ciudad Vieja. Y es... Digo, un crimen, eso que era un edificio Reus de 1890. No se puede creer. Y hay todos litigios, ¿no? Siempre. Claro. Porque el patrimonio, además, porque hablo de patrimonio, hablo de turismo también, es zona de conflicto, ¿no? Es siempre ese tema de conflicto. Y cuando hay más de una institución, ni que hablar, ¿no? No, quiero, digo, además, recordar que hay tres colaboradores que fueron Gerardo Pérez, ¿no? Que anda por acá por
el profe, claro.
El profe, gran amigo, es Mariana, Gerardo de los Barrios, que es su especialidad.
Claro.
Mariana Raba sobre la vestimenta, es especializada en vestimentas siglo XIX y XX. Y Leonardo Mattioli, que además es bastante conocido músico de la
Liga, claro,
de compañero del trabajo del Ministerio de Educación y Cultura. Somos trabajamos en el mismo proyecto. Y Leo escribió sobre es sociólogo, maestrando en urbanismo, sobre los nuevos espacios de convivencia. Creo que está bueno cómo, por ejemplo, se logró lo que se la Plaza Sereñi o el Parque Idea de Vilariño en Malvin Norte, generar hoy con esos que eran, o sea, o un cantegril o una infraestructura de una estación de tranvía abandonada, nuevos espacios. Y eso está bueno también. Sí. Y está buena la participación de la gente. O sea, que la gente opine. Aunque a veces
casi todos son presupuestos participativos.
Sí, claro. Y lo de Rambla Sur y la comisión y todo, y se enojan y se reúnen.
Ah, con lo que me se ponen locos. Sí.
Pero quedó eso, quedó. Por lo menos
una cosa que está buena en el libro, y no sé si es tan sabido, creo, no sé si usás la palabra caos o cual, vinculada a todas las fieras que remataban. Sí. Casi todo su apellido le da un nombre a una zona de la capital.
Sí, claro.
¿Por qué, como el desarrollo Montero tuvo tanto peso en esas figuras que iban loteando y loteando?
Claro, pero además tiene que ver con el hoy, porque las vías de acceso, las vías más importantes, fueron vías de acceso importantes desde la época, prácticamente desde el principio de la independencia, ¿no? General Flores, Propios, eran todos caminos, ¿no? O sea, no generó nueva...
Caejido, Propios, son todas...
Todas, o sea, ahí está. Porque la Rambla es bastante moderna, del siglo XX la Rambla, o sea, pero todo lo demás, y en torno a eso, los rematadores, ¿no? Que hay uno que es quizás el más conocido de Piria, ¿no?
Claro,
Piria, está Reus, ¿no? Remataban, lo de Piria, yo lo cuento en el libro, el tipo invitaba, ¿no? Con el tranvía, llevaba a la gente, iba al lugar, hacía, lo que sé, carrera de bolsados, palo enjabonado, todas esas cosas, y el tipo terminaba comprándose un terreno, iba a divertirse, o sea, era una forma, un publicista de la gran siete, un monstruo. Bueno, y evidentemente eso fue haciendo un crecimiento caótico, le ponían a los barrios nombres que tuvieran que ver con los orígenes de los inmigrantes, Bella Italia, por ejemplo, o sea, y los nombres de las calles, lo que sea, Rafael, Miguel Ángel, o sea, porque para que se sintieran como en casa, ¿no? Pero eso no se reguló como hasta el siglo XX, los planes reguladores son del siglo XX. Y eso generaba, ¿no? Un gran caos en lo que fue la expansión, aquel Montevideo de la expansión del cual habla Arana, que había, allá se inauguraron 12 fumigindas, una en el MAPI sobre la vida de Arana y otra de la colección pictórica en el Gurbit. Y Arana decía el Montevideo de la expansión y hablaba de este tema, decía el caos de ese crecimiento con los tranvías que hacían su negocio, ¿no? O sea, aportando a llevar la gente a los remates, pero también se remataba y el tranvía aseguraba su público.
Claro, gente que vivía en otro lugar, sí, que había que transportarlo.
Claro, claro.
Hace un rato hablabas de Le Corbusier.
Sí.
Y en un momento me impactó en el libro que dice que en un momento se pensó en hacer Avenida Italia una autopista y proyectaban una ciudad para 3 millones de habitantes.
Sí, claro.
Qué optimista yo.
No, lógico. Lo que pasa es que después vino la crisis, dijo. Estamos hablando ahí los 40.
Ahí va,
¿no?
Los 40, entre 40 y el 50.
Los 50 viene lo que incluso algunos autores hablan de la ciudad neoliberal, la empobrecida, pauperizada, bueno, que después se agudiza con la dictadura, ¿no? En donde Arana hace aquel grupo de estudios urbanos, donde va, sí, por los, va por toda la ciudad vieja. Pero que en definitiva marca hasta hoy todos los problemas que tenemos, los problemas de ahora, por ejemplo, que eso venía recién, está bastante mejor el tema de las inundaciones, pero el tema es que los arroyos entubados todavía están allí. Entonces a veces pasa de que
se desbordan, ¿sí?
Se desborda igual. Yo vivo en Malvin Norte y tengo muy cerca estribaciones del arroyo Malvin. Una vez se había salido una tapa. Se me ocurrió arrimarme y poner el oído. Lo que suena ese curso de agua. No. Mete
una
miedo.
Una catarata. Claro.
Mete miedo. Digo, todo está entubado, pero está.
El arroyo Malvin es el que corta Malvines, digamos.
Se queda por el Consejo de Uruguay.
El que muere.
El Consejo de Uruguay.
Sí, todo, sí. ¿Se acuerdan una vez en Consejo de Uruguay? Una vez que...
hace 2 o 3 años, claro.
Pero era de abajo. No era que se inundó por la lluvia. Era porque... Empezó a salir agua de abajo, porque está el arroyo.
Claro.
O sea, y esas cosas, o sea, son muy difíciles de combatir desde el punto de vista, digo, de lo que es la obra pública y de... obviamente que siempre tienen mucha prensa ahora, ¿no? Con todos estos temas.
Sí. Bueno, en el libro vos mostrás en alguna foto incluso, que, a color, que se agregaron en esta edición.
De Marcos Cataldo, que es muy bueno.
Hijo de Roberto. Que hay, oyente también, que hay mucho... Hay algunos vestigios del monteo colonial, desde un muro hasta... una especie de, como si fuera un palo, decirle palo no, pero de la red Arteaga, o sea que en realidad...
Lo tratamos poco igual.
Sí, hay
la red
poco,
Arteaga
no, queda.
La red Arteaga es posterior del 56, digo ya. Incluso a mí me encanta...
¿1008 cuando, o cuánto?
1856. Bien. A mí me gusta cuando están haciendo obras que me ha pasado, me arrimo, y el señor se va a caer, me dice, porque a mí me gusta, y meter alguna foto... Nunca vieron esos que son como unas bóvedas, o sea, en la red Arteaga eran bóvedas. Y sigue operativa. O sea, hay lugares en donde se sigue usando. Es la red de saneamiento.
180 años después, sí, eso funciona.
Claro. O sea, eso funciona. Sí, es espectacular. En algún lugar le han puesto un caño adentro más grande. Pero el ladrillo abovedado, que además es el ladrillo de campo grande, ¿no? Yo voy y me han dicho, señor, no se arrime tanto, pero me encanta. Digo, eso, mira, claro. Y es la historia.
Para, no tenemos que ir, pero si pudieras elegir un momento, un año, una época de Montevideo. Viene Volver al Futuro, viene el DeLorean.
Sí. Y te dice, hablaron del DeLorean el otro día.
¿A qué año de Montevideo y en qué zona te gustaría ir?
Está bravísimo. Y yo qué sé, y poneme en la terraza del Hotel de los Positos, que entraba ¿no? Y a bañarme en esos cuartos en donde la gente se sacaba. Pues no iba la gente con el
claro.
Se desvestía y en una escalerita se metía porque el tema era, y además no era mostrar el cuerpo porque había mucho pudor,
claro.
Y aquellas mallas de baño, traje de baño, que eran trajes, o
sea, eran trajes mismos.
Un verano ahí
pasaron la temporada
y tomarme el tranvía, el que me lleve ahí, eso puede ser
antes que Pinto Ríos hiciera todos esos edificios,
exactamente, ¿no? Que más todo iba a ser como la cuadra, las 2 cuadras del Banco República, vieron ustedes que
sí, con el Retiro.
Pero claro, la especulación inmobiliaria pudo
se
más.
Se cambió el proyecto.
Y sí, bueno, está ahí.
Bueno, igual como la plata, ya cerrando, como la plata tiene siempre peso, porque por a mí me gustó hasta aquel momento, el apoyo a la independencia no es por... No es tanto, sí, quiero ser uruguayo, es... Vosotros no están apretando los huevos con impuestos.
Con impuestos.
No, mejor hagamos la nuestra.
Sí, no, y además de los ingleses, digo, hay una... O sea...
el comentario del inglés que dice igual.
Sí.
No pongamos la bandera, hagamos negocio.
Eso, ahí va, es ahí está. Cuando fracasa la invasión inglesa, 7 meses, vinieron masones. Hicieron un desfile masónico y los católicos y los cristianos dijeron, ¿qué es esto? Va de retro. Y claro, pero el obelisco está entre Canning y Ponsonby. ¿Cómo he dicho eso? Lo decía mi viejo profesor Vázquez Franco, Guillermo Vázquez Franco, era grande profesor.
Mirá,
sí, Vázquez vive todavía, tiene cerca de 100 años. Gran crítico de toda la historia oficial, según él.
Sí.
Pero sí, sí, el año que viene vamos a seguir discutiendo estos temas. Está lindo. Está
muy bueno, bien. Aquellos que quieran profundizar en, en el libro, que es una maravilla, lo pueden conseguir. Tiene un formato original, porque es un libro más horizontal que vertical.
Es el mismo de siempre, de las otras dos ediciones fueron igual. Exacto. Pensamos en cambiarlo y dijimos, rinde más para la foto de etapa ese claro. formato. Así que bueno,
El Galeón es donde era Pachamama, que no sí, lo dijimos al pasado.
Exacto.
Librería, pueden ir y todo.
Sí, voy a invitaciones. El sí. martes 18 a las 18 me invitó la gente de Grupo Centro, se llama Paseo Centro, a hablar del libro en el Centro Cultural de España, Rincón 629, claro. entre Bartolomé Mitre y Juan Carlos Gómez.
Buenazo.
Así que voy a estar ahí.
Entrada libre.
Entrada libre, reitero, martes 18 a las 18. Y tengo en mis redes, si quieren también, uh-huh. pues soy muy de redes, alejandrojiménez.r, Alejandro Jiménez, ese es Instagram, Alejandro Jiménez Rodríguez es Facebook, y a Jiménez23 es X. Así que si quieren,
brillante.
Conmigo.
Profe, vamos. Muchas gracias por venir.
Gracias, un gusto
sí, grandísimo. Una maravilla de laburo.
Los que son futboleros van a poder ver aquel estadio centenario con dos anillos en las cabeceras, sí, uno sí, en la América, sí. y entradas con escaleras exteriores, sí. por fuera de la tribuna.
Gonzalo,
no como la conocimos que nosotros ya de chico.
¿Qué hacemos en el estadio? Porque algunos dijeron, ¿se acuerdan cuando iba a hacer el mundial acá?
Claro.
No, hay que demorarlo todo y dejar solo a todos los homenajes.
Mm. Estás loco, chacho. Para mí sería un desperdicio, okay, pero...
Claro. Está bravo ahí.
Nunca se sabe.
Está bravo.
Viene a la mesa en instantes. Que sigan bien, buen fin de semana.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?